Yo les dije el pasado miércoles que dentro de la iglesia hay una diversidad de ministerios. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, él comparte algunas lecciones sobre la verdadera función de la iglesia. ¿Cuál es su verdadero ministerio? Y hay ciertas lecciones que hemos empezado a compartir. La primera, Pablo desafía la controversia sobre el culto a la personalidad. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. En segundo lugar, Pablo enseña la diversidad de ministerios que hay en la iglesia. Alguien se comió una U. Y ahora proseguimos. Pablo ha enseñado que sobre la interdependencia de los ministerios en la iglesia. Es el tema que nosotros vamos a empezar esta noche. En la primera carta, capítulo 3, versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, Pablo, Apolos, Cefas, ellos no estaban compitiendo entre ellos dentro de la iglesia. Al contrario, ellos estaban realizando una obra bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el señorío del Señor Jesucristo. Es verdad, como les dije al principio, que hay diversidad de ministerios, pero siempre en armonía con el Espíritu Santo habrá una unidad de propósitos. El propósito es el mismo, es engrandecer el nombre que está sobre todo nombre. Es para honra y gloria del Señor Jesucristo. Ahora, en cuarto lugar, Pablo enseña que no hay espacio para las vanidades personales en el ministerio de la iglesia. El de regreso al no está ahí el versículo 8, ahí está. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, la obra humana, sin la participación de Dios, no produce los resultados esperados de la congregación. Es esfuerzo humano nada más. Ahora, en el comienzo de nuestro estudio sobre esa carta a los Corintios, nosotros hemos subrayado el hecho de que la iglesia es una familia cuya meta es la madurez. La iglesia es un campo cuya meta es la cantidad. Y esta noche nosotros podremos empezar a considerar la enseñanza paulina diciendo que la iglesia es un templo cuyo propósito es la calidad. Y eso está en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, para entender esa metáfora usada por el apóstol Pablo, debemos reconocer que cada persona que ha nacido de nuevo, y quiero subrayar eso, porque a veces uno pasa por los versículos y no se da cuenta de su verdadero significado. cada persona que ha nacido de nuevo es un templo para la habitación del Espíritu de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. De igual manera, la iglesia local también es comparada al templo de Dios. 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, individualmente somos templos, y donde estén dos o tres reunidos en el nombre del Señor, ahí Él está. Entonces, como iglesia, nosotros también somos templo. Ahora, la iglesia, en su dimensión universal, no estoy hablando de la iglesia local, ella es comparada al templo de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y antes de pasar al versículo siguiente, quiero enseñar algo sobre este versículo, que muchos creen que hay un fundamento de los apóstoles, hay un fundamento de los profetas. En ese lenguaje, lo que está diciendo es el fundamento sobre el cual los apóstoles predicaron, el fundamento sobre el cual los profetas profetizaron. Porque el fundamento no son ellos, es la palabra viva y eficaz. Entonces, los profetas y los apóstoles, ellos edificaron sobre ese fundamento, que es la palabra viva del Señor. Tenemos que entender eso. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por estas razones y muchas otras, nosotros podemos afirmar entonces que Dios habita en la iglesia constituida de todos los convertidos en todo el mundo. Eso es lo que nosotros llamamos la iglesia universal. Ahora, nosotros que estamos involucrados como edificio de la iglesia, debemos de reconocer que Dios requiere calidad. Por eso, nuestra obra un día será juzgada. Porque Él quiere calidad en la manera como le servimos. 1 Corintios 3, 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pablo está usando aquí una figura de lenguaje muy conocida en aquel entonces, porque los mercaderes vendían oro, ¿sí? Y solamente a través del fuego uno puede probar o comprobar si el oro es verdadero o es falso. Y habla también que si la obra es sólida, permanece. Si no es sólida, se quemará. Todas esas figuras están aquí, inseridas en el lenguaje de Pablo, hablando sobre nuestra obra. A pesar de que logremos nosotros con la apariencia, con palabras y tantas otras cosas, engañar a las personas, a Dios nadie engañará, porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes adecuados para la construcción del edificio aprobado por Dios. En primer lugar, construir sobre el fundamento cierto. 1 Corintios 3, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En las páginas del Antiguo Testamento hay un texto en Isaías, capítulo 28, versículo 16, que dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Hablando de los ingredientes, en segundo lugar, construir con el material apropiado. 1 Corintios 3, 12 al 17. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una de las enseñanzas básicas en ese texto es que nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo no para salvación o condenación, porque solo comparecerán delante del tribunal de Cristo los salvos. Pero compareceremos allí para que nuestra obra sea examinada, para que recibamos las coronas. Y las coronas no son para nosotros, son para que las depositemos a los pies del Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, construir con los planos adecuados. 1 Corintios 3, versículos 18, 19 y 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. En otras palabras, tiene que ser a la manera de Dios, no a mi manera. Y en cuarto lugar, construir con motivación correcta. 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Los corintios habían perdido la visión y consecuentemente se equivocaron. 1 Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahora, en el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los Corintios, él nos desafía a navegar por aguas más profundas. Y es lo que me propongo hacer esta noche. Y él entonces pasa a describir detalles mayores sobre la identidad de un verdadero ministro. Él se refiere a los que están ministrando, enseñando, predicando, sirviendo. Aquella iglesia en Corinto estaba dividida por causa de la carnalidad que prevalecía en el carácter de muchos de los que componían su membresía. Muchos estaban dando a Apolos o a Pedro o al mismo Pablo un reconocimiento que le pertenecía exclusivamente a Cristo. Los corintios, ellos vivían en una ciudad en la cual uno de sus mayores pasatiempos era ir a la plaza principal, donde estaba ubicado un grupo de edificios llamado Agora, que en español pronunciamos Agora, que era un mercado público que ofrecía una diversidad de entretenimientos. Eso está en Corinto. Y uno de los pasatiempos preferidos de los corintios era escuchar a los grandes filósofos, a los grandes pensadores que se presentaban en el mercado exponiendo sus ideas y sus pensamientos, tratando de explicar la existencia del mundo en que nosotros vivimos. La filosofía ha evoluido mucho, pero siempre ha existido una preocupación sobre la existencia de Dios entre los filósofos, empezando con los presocráticos y después la escuela magna de Grecia, de Sócrates y otros grandes. En Francia, cuando reinaba Luis XIV, Luis XV fue más famoso, pero Luis XIV, él preguntó a un filósofo francés llamado Blaise Pascal cómo era posible comprobar la existencia de Dios. Y la respuesta de este filósofo, Pascal, fue: los judíos, majestad, los judíos. Porque al ver la persecución sufrida por los judíos desde la época de Amán y a través de los siglos, con Hitler, con la iglesia romana y otros tantos, y todavía en nuestros días, y Israel está allí, y el pueblo judío es bendecido, es una demostración de los pactos de Dios, porque toda promesa de Dios está en el sí y en el amén. Entonces, esa es una prueba inequívoca de la existencia de Dios. Esos corintios, ellos estaban pues impuestos, acostumbrados a seguir la opinión de sus filósofos, pero cuando ellos venían al conocimiento del Evangelio, ellos con mucha naturalidad se hacían seguidores de hombres. Por eso había grupitos en Corinto que seguía a Apolos, a Cefas, a Pablo, y otros decían que seguían a Cristo. Por eso se identificaban de esta manera. Ahora, el apóstol Pablo, él quiso corregir esa postura netamente cultural de los miembros de aquella congregación, enfatizando que aquellos obreros eran apenas siervos, o sea, diáconos. Hemos explicado aquí ya anteriormente el significado de la palabra diácono. De una manera muy clara y contundente, Pablo les da a conocer que los ministros son esclavos, pongan atención a eso, los ministros son esclavos condenados a la muerte que trabajan bajo las órdenes de un superior. Y les voy a explicar dentro del texto, porque es posible que alguien quiera saber cómo yo me atrevo a afirmar que los ministros eran esclavos condenados a la muerte. Y tomando en cuenta la curiosidad que posiblemente he despertado aquí en la mayoría de ustedes, Yo tomaré el tiempo para explicarles. En primer lugar, el obrero es un esclavo sentenciado a la muerte. Ahora, pongan atención para entender. ¿Okay? Para entender. Lo que estoy haciendo es metiendo la mano en las palabras de la Biblia y sacando de ahí tesoros escondidos. Ustedes se acuerdan de Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no sabes. Vamos aquí a ver un versículo que es 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra servidores es la palabra hiperetes, que era usada en los días del apóstol Pablo y aparece en el Nuevo Testamento solamente una vez, y en esta carta a los Corintios. Y esta palabra, cuando la analizamos, ella tiene un contexto náutico. ¿Qué quiere decir náutico? Se refiere a la navegación para identificar a los galeotes. ¿Quiénes eran los galeotes? Eran reos que tenían que cumplir sus penas remando en las galeras. En aquel entonces, los grandes barcos llevaban dentro, abajo, a muchos esclavos que servían entre 2 a 10 años, y normalmente ellos morían dentro del barco. Eran hombres condenados, no había espacio, y estaban ahí amarrados y moviendo al escuchar un ruido ensordecedor para que pudieran ellos vencer la corriente. Y la vida en aquellas galeras no era fácil, por los límites de espacio, la falta de higiene, los problemas sanitarios, los problemas alimenticios, los olores, las enfermedades, el hambre y todo lo demás. Podemos decir que se resumía en una existencia inhumana y, consecuentemente, las enfermedades eran frecuentes y también las muertes a bordo de esos barcos. Y la enseñanza de Pablo al utilizar esta palabra, él anhela enfatizar que el ministro no debe de ser puesto en un pedestal como dueño de la iglesia, sino un esclavo que le sirve al capitán hasta la muerte. Esa es la imagen. En otras palabras, el obrero es un esclavo ya sentenciado a la muerte y que debe de obedecer al capitán del barco, o sea, al Señor y Salvador Jesucristo. En una otra carta, a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En segundo lugar, el obrero es un mayordomo que obedece a las órdenes de su Señor. De regreso al versículo primero, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo ahora está usando una nueva figura para ilustrar cuál sea el papel de un verdadero obrero. Y Pablo afirma aquí que el obrero es un mayordomo. Y la palabra que él usa aquí es a la palabra oikonomos, que significa mayordomo, administrador. El ministro es aquel que cuida de la casa de su Señor, que prestaba cuentas a su Señor, que cuidaba de la alimentación, la expresión los misterios de Dios se refiere a la palabra de Dios. El mayordomo ministra, alimenta a la iglesia con ese pan de vida. Así como el mayordomo era encargado de cuidar de la dispensa de toda la familia y era administrador de todos los negocios del hogar, así también el ministro es el encargado. Al ministro le toca compartir la dieta espiritual autorizada por el Señor en la casa. Y yo debo subrayar aquí que ningún ministro recibe mensajes nuevos fuera de la palabra de Dios, porque todo lo que el Señor tiene para alimentar a su pueblo ya está en las Escrituras. Ahora, nosotros descubrimos novedades, pero han estado ahí por siglos. El gran detalle es que no se han levantado personas con el deseo de escudriñar, examinar las Escrituras. Hay muchos que leen la palabra de Dios, muy pocos se atreven a examinar, a estudiar, a analizar. Esa es una verdad, pues, que encontramos en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, cuando él reprocha a los Gálatas diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, si existiera sinceridad, veracidad en los ministros de los mormones, no existiría la iglesia mormona. ¿Por qué? Porque ellos enseñan un otro evangelio. Y un otro evangelio que supuestamente fue dado por un ángel, Moroni. Pero no les cae la ficha. No entienden. La Biblia ya está completa, hermanos. No necesitamos de un otro evangelio, de un libro de Mormón, ni de atalayas. Nadie puede añadir absolutamente nada. Eso es lo que leemos en Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por esta razón, al ministro se le permite enseñar y predicar con exclusividad la palabra de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué? A las Escrituras. En tercer lugar, el ministro debe administrar la palabra de Dios. Primero a los Corintios 4, 2. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso significa que la misión primordial del ministro no es agradar a las personas de la casa, ni agradar a sí mismo, sino exclusivamente al Señor. Porque lo que Dios busca en el obrero no es su popularidad, sino su fidelidad en la enseñanza de la palabra. En cuarto lugar, el ministro no debe ser manipulado por la opinión pública. 1 Corintios 4, versículos 3 al 6. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Entonces, todo obrero es siervo. De Dios, porque el que trata de servir a los hombres, agradar a los hombres, no le está sirviendo al Señor. Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los filósofos, griegos, igualmente los romanos, ellos consideraban y enseñaban que la conciencia es el juez superior del hombre, que debemos de dirigirnos de acuerdo con nuestra conciencia. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se opone radicalmente a esa filosofía. 1 Corintios 4, versículos 3 y 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, nuestra conciencia no es totalmente confiable. Solamente el juicio de Dios es perfecto. En quinto lugar, a la iglesia no le toca darse prisa en juzgar a los que ministran. 1 Corintios 4, versículos 5 y 6, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. A veces repito el mismo versículo en varias ocasiones, pero hay un propósito. Es importante. Tiene su contexto, tiene su lugar. Ese último versículo, Pablo dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué significa eso? Significa que la única base para medir la actuación de las personas es la palabra de Dios y no la opinión de los hombres. Nosotros nos equivocamos, pero solamente Dios puede conocer y juzgar al corazón humano. En las páginas del Antiguo Testamento tenemos una buena ilustración en el primer libro de Samuel. Capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces las palabras del apóstol Pablo son enfáticas y ellas expresan de una manera clara que así como el Señor requiere la integridad en nuestras doctrinas, de igual manera Él demanda fidelidad en nuestras relaciones como hermanos en Cristo. Que era lo que estaba ausente en Corinto. Y el apóstol Pablo usa una figura en su argumentación que demanda una explicación más pormenorizada que leemos en 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y aquí estoy llegando a la parte de la muerte. Vamos, ya les traje la ilustración de los galeones, los esclavos, y ahora, ¿cómo podemos entender que el ministro es un espectáculo al mundo? Bien, los espectáculos eran muy conocidos durante la vigencia del Imperio Romano. En las tierras conquistadas por Roma, el emperador romano, para que lograra mantener la hegemonía, o sea, el control, su autoridad, la supremacía de su gobierno, él se preocupaba en dar dos cosas: el pan y el circo. El pan y el circo. En otras palabras, los emperadores trataban de alimentar a su pueblo y presentarles entretenimiento, diversión. Por eso en las ciudades dominadas por los romanos siempre eran edificados anfiteatros donde se llevaban a cabo los espectáculos para la población. Cuando un general salía para la guerra, después de algún tiempo, antes de regresar victoriosamente, él enviaba a alguien con un mensaje que salía corriendo y no se detenía hasta llegar al jefe de la ciudad y compartir el mensaje de su general. Entonces la ciudad se preparaba y normalmente iban al anfiteatro y entraba el general montado en su carruaje. La ciudad se llenaba de flores, de perfumes, de incienso, de olor fragante, para recibir a su héroe. Y venía detrás de del carruaje un grupo de personas que fueron dominadas. Venían encadenados por el cuello y entraban delante de la muchedumbre reunida en el anfiteatro. Y aquella procesión llevaba a los condenados hasta el medio de la arena, donde ellos iban a enfrentarse en un espectáculo agradable a los que estaban allí, delante de leones y otros animales, fieras. Y en otras ocasiones encontraban inmediatamente la muerte en el filo de la espada de los soldados. Y esta es precisamente la figura que el apóstol Pablo usa en su carta en 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El Coliseo Romano fue el palco de todas esas atrocidades, entre muchos otros coliseos alrededor del mundo dominado por Roma. Y la enseñanza de Pablo es que los ministros no están en el púlpito para el aplauso de los hombres, sino en la arena para someterse a la muerte. A pesar de que la persecución y la muerte estuvieron muy presentes en los tiempos pasados, el mensaje de Pablo a los corintios es precisamente en cuanto al verdadero papel de los ministros. Es un mensaje que puede ser interpretado mejor si nosotros entendemos las palabras de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, el lenguaje firme y fuerte del apóstol Pablo alcanza ahora un tono irónico en su carta a los corintios. Y él identifica a aquellos miembros de aquella congregación por medio de cuatro apodos que él contrasta con cierto sarcasmo para impactar su conciencia. Pablo los asemeja a reyes, prisioneros, a sabios, locos, a fuertes, débiles, y a nobles, despreciados. Y para que veamos en su contexto eso, tendrán que regresar la próxima semana. Pongámonos de pie y oremos.